Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. GFUCA Noticias, con vos.
Buenos días, martes 9 de diciembre del año 2014. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera entrega de noticias. Les saludamos en los controles principales Rafael Orellana, ante los micrófonos Gerardo Castro. Damos paso de inmediato a nuestros titulares. Conmemoran en la UCA el aniversario número 80 del natalicio del sacerdote jesuita John Cortina. La Secretaría de la Cultura denuncia robo de piezas prehispánicas en el Parque Arqueológico San Andrés. Y los diputados buscan crear legislaciones para que los pueblos originarios sean respetados. En el plano internacional tenemos en México familiares de 43 estudiantes desaparecidos se unen para rezar. El año 2014 ha sido devastador para la infancia, afirma Naciones Unidas. Y en los Estados Unidos el presidente Barack Obama dice a los jóvenes que combatan el racismo, pero con paciencia. Quédese con nosotros, infórmese a través de YSUCA en los siguientes 45 minutos. Como ya bien lo informábamos en nuestros titulares, conmemoran en la UCA el aniversario 80 del natalicio del sacerdote jesuita John Cortina. Vilma Laínez con la nota.
Desde la colonia Montreal, ubicada en el municipio de Mexicanos, llegó a la UCA Irma Rodas Pérez, una salvadoreña de 76 años de edad, que dice que conoció al padre John Cortina. Esta mujer de piel morena y de estatura baja, dice que fue la costurera del padre John, de quien tiene grandes recuerdos.
Yo le arreglaba su ropa a él. Así es que lo conocí por toda la vida hasta que se murió.
¿Y qué aprendió de él?
Mire, es que él era especial como la mayoría, ¿verdad? Pero él, lo que pasa es que tenía un gran carisma por uno de pobre, porque yo vivo bien lejos y me recuerdo que como en 1986 yo me caí, me quebré el tobillo y hasta allá donde yo vivo, hasta allá me llegó a ver.
Y es que este lunes la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA recordó el natalicio número 80 del padre John Cortina, un hombre sensible al dolor de las víctimas de la guerra, dijo durante la misa el sacerdote José María Tojeira.
En personas como yo también se contempla la victoria de nuestro Dios, que es esa victoria que se va labrando desde abajo, ¿verdad? Que haya habido varios cientos de reencuentros de niños desaparecidos, es victoria de nuestro Dios, ¿verdad? Y es John trabajando con ustedes, con los de ProBúsqueda, con la gente de Guarjila inicialmente, con tanta otra gente que ama, que siente sus raíces de amor golpeadas y destrozadas por la brutalidad humana.
En ese acto religioso también participaron el director de ProBúsqueda, Eduardo García, y el coordinador de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos durante la guerra, Arcidio Suira. Ambos reconocieron en John Cortina una guía de esperanza para muchas familias que siguen buscando a sus hijos.
Son 245 reencontrados los que tenemos hasta la fecha, después de 20 años de trabajo arduo, ¿verdad? Tenemos ya otros 100 muchachos y muchachas localizados, que ya hemos empezado a hacer diligencias para que haya pronto un reencuentro. El legado de padre es seguir adelante, seguir buscando, seguir encontrando y seguir apostando en una reconciliación nacional.
También hay que reconocerlo en la faceta de defensor y promotor de los derechos humanos y en concreto de la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos. John tuvo la sensibilidad de escuchar ese llanto, esa angustia, ese clamor de algunas de las madres.
El próximo viernes 12 de diciembre se cumplirán 8 años del fallecimiento del padre John y la comunidad Guarjila del departamento de Chalatenango desarrollará un homenaje en memoria de este hombre que ayudó al reencuentro de decenas de niños desaparecidos durante la guerra. Para YSUCA Noticias, Vilma Laínez.
Y los temas para el sondeo durante la presente semana son sobre el Día de los Derechos Humanos. Y para comenzar, pues, los salvadoreños entrevistados en el sondeo de YSUCA no conocen la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero sí identifican algunos derechos de las personas.
El 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento donde se recogen 30 artículos de los derechos humanos considerados básicos. Estos derechos son de carácter personal, de pensamiento, de religión y de libertades políticas. Otros artículos hacen referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Le preguntamos a los salvadoreños si conocen esta Declaración de Derechos Humanos y todos dijeron que no. Sin embargo, sí supieron identificar algunos derechos considerados para ellos importantes.
La verdad no. No he escuchado.
Pero sí sabe de algunos derechos.
Sí. Hay varios, está el derecho a la vivienda, o sea, a tener una familia, son varios.
La verdad no. Derechos, no, la verdad no me recuerdo muy bien.
Ahorita no he escuchado nada,
Sinceramente no sabría decirle.
Derecho a la vida. Derecho a la educación,
casa,
estudio,
a tener un techo, digámoslo así, pero en parte no, yo diría que no los ponen en práctica la mayoría.
Sobre la declaración últimamente, la que usted me comenta, no, pero sí me gustaría que hubiera por lo menos que se practicara el derecho a la igualdad, de que todos buscaran el beneficio no solo a los que viven en condiciones más adecuadas, como los que viven en condiciones menos adecuadas.
Aunque dijeron que no conocen la Declaración de Derechos Humanos, sí mencionaron algunos como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, vivienda, educación y el derecho a tener una familia. La declaración menciona que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país y regresar si así lo desea. Además, prohíbe la esclavitud en todas sus formas y dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
En más información, un estudio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados muestra que la violencia criminal y la persecución son algunas de las principales causas de la salida de hombres y mujeres de El Salvador. Entre 2012 y 2013... la tasa anual por cada 1,000 personas que salieron por razones de inseguridad aumentó a un 44.1%, dice el informe divulgado recientemente. Los datos preliminares de los repatriados salvadoreños por vía terrestre en el primer trimestre del 2014 registran un incremento del 5.2% al 10.8% anual de personas que salieron por la inseguridad y la violencia, en su mayoría por las maras y pandillas. Aquellos municipios en donde se registra mayor salida de personas en 2012 y 2013 registran a su vez altos índices de violencia. Dichos municipios se encuentran en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San Miguel. Las personas retomadas entrevistadas que señalaron inseguridad como motivo principal de salida de El Salvador comentaron haber recibido amenazas contra la vida y extorsiones por parte de las pandillas. Y esto, pues, es uno de los derechos humanos que se violan constantemente en nuestro país. Pero bueno, 6:39, 6:39, y los diputados buscan crear legislaciones para que los pueblos originarios sean respetados. El mes de junio del presente año, la Asamblea Legislativa ratificó el reconocimiento de los pueblos indígenas. A raíz de eso, se deben crear distintos cuerpos de ley para garantizar el respeto a los pueblos originarios. El presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos explica que ya se ha comenzado a trabajar sobre este tema. Habla el diputado Mario Tenorio de la Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA.
Es muy importante esa iniciativa que, por cierto, la presenta el diputado Almendari. Hay que establecer los alcances legales a través de una ley secundaria para la protección de los pueblos indígenas de nuestro país. Estamos dispuestos nosotros a darle seguimiento y establecer un cuerpo de ley secundario que pueda conservar, proteger y asistirlos en cuanto no solo a derechos, sino que también a responsabilidades de terceras instituciones a efectos de que los pueblos indígenas puedan mantenerse y desarrollarse.
La ratificación aprobada consiste en la suma de un inciso al artículo 63 que permite la inclusión de los pueblos originarios en la Constitución de la República. El diputado José Almendariz del Partido de Concertación Nacional mostró admiración por estos pueblos.
Con respecto al tratamiento que hubieron en los tiempos de conciliación nacional con los pueblos indígenas, yo recuerdo muy bien, porque algunas veces estuve en casa presidencial cuando llegaba el famoso cacique Tuis, que no era cacique, no, que era alcalde del común, ¿no? Lo que pasa es que le llamaban cualquier cacicalgo, ¿no? Y ese señor era recibido con gran deferencia y tomado en cuenta mucho de las cosas que llegaban a pedir. Por lo tanto, en los gobiernos de conciliación no se trató de exterminar ni de todo lo contrario, ¿no? Hasta se estimuló el aprendizaje del náhuatl y otras cosas más que tal vez no se conocen, porque muchas veces lo bueno no se conoce, solamente se proclama lo malo.
La reforma ratificada en el mes de junio establece la obligación y compromiso por parte del Estado en elaborar políticas públicas que favorezcan y propicien el bienestar de este sector, y en esto trabajan los diputados. Gerardo Castro, YSUCA Noticias. En más información, esta vez medioambiental, Polonia decidió a última hora no aceptar el embarque de desechos tóxicos de El Salvador que iba a ser destruido en una planta incineradora en un pueblo del sur de Polonia, dijeron funcionarios ambientales este lunes, luego que la comunidad polaca expresara sus preocupaciones. Las 69 toneladas de desperdicios líquidos y sólidos y tierra contaminada, proveniente de una planta de pesticidas en San Luis Talpa, están en viaje por mar e iban a ser incineradas en la planta de la industria SARP en Dąbrowa Gomica. El ministro polaco del Ambiente, Maciej Grabowski, dijo que el director de la planta había decidido no aceptar el embarque. Grabowski mencionó protestas de los residentes locales que argumentaron que la presencia y el procesamiento del desperdicio aumentaría la contaminación del aire en ese pueblo minero. En El Salvador, esos desperdicios han sido vinculados con una alta incidencia de problemas renales en San Luis Talpa, donde al menos 54 personas han muerto por estos padecimientos. El viceministro del Ambiente de Polonia, Janusz Ostapiuk, indicó que el desperdicio pudiera ser enviado de regreso a El Salvador o a algún otro país europeo. Sin embargo, la gente de Medio Ambiente o la ministra de Medio Ambiente, Lina Pola, asegura que los tóxicos que salieron ya de San Luis Talpa, como escuchamos, a Polonia, no van a regresar. Escuchemos, pues, la nota con Vilma Laínez.
La ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, no tardó en reaccionar ante el rechazo que habrían tenido las más de 60 toneladas de tóxicos en tierras polacas. Según se informó este lunes en horas de la mañana, las autoridades de Polonia habrían rechazado incinerar los tóxicos provenientes de San Luis Talpa ante el rechazo de la población. Al respecto, esto dijo la ministra.
No tenemos una información o una posición oficial de la autoridad polaca. Hemos leído la noticia igual que todos ustedes, sin embargo, independientemente de si lo recibe o no, la autoridad polaca podría revertir su decisión original. Independientemente de eso, lo cierto es que Veolia tiene ya un compromiso, tiene otras plantas a donde esto pueda ser llevado y destruido. Lo que sí puedo dar la certeza y seguridad, y por favor, de verdad, dejemos descansar en paz este tema, lo que sí les puedo dar la seguridad es que esto no regresa. Estos van a ser destruidos, debidamente destruidos, en empresas autorizadas. Nosotros vamos a verificar eso. Nosotros exigimos esos certificados de destrucción.
Por dicho cargamento será la empresa Veolia quien responderá, dijo la ministra Lina Pol, ya que El Salvador va a pagar más de $400,000 para el tratamiento de los tóxicos.
La responsabilidad de ya de la naviera que tiene en sus de la empresa Veolia, quien tiene en sus manos ya este cargamento y quien tiene las empresas a donde poder destruirlo.
¿Qué información se tiene? Porque según ya publicado en los medios es que no, la ciudadanía había protestado para no recibir.
No lo sé, nosotros todavía no hemos tenido una información oficial al respecto.
¿Qué sigue?
Absolutamente nada, solo esperar a cuál es la alternativa y tener el certificado de destrucción y poder pagarle a la empresa por los servicios que ha prestado.
Las 69 toneladas de tóxicos salieron de El Salvador el pasado 12 de noviembre vía mar rumbo a Polonia, donde iban a ser destruidas. Para Cheseuca Noticias, Vilma Lainez.
Siempre más información relacionada a los tóxicos, y es que tras el rechazo de Polonia para incinerar los tóxicos trasladados desde El Salvador, el Centro de Tecnología Apropiada CESTA exige al Ministerio de Ambiente que busque alternativas. La directora ejecutiva del CESTA, Silvia Quiroa, manifiesta su preocupación ya que muchas empresas están operando en El Salvador y causan graves daños al ambiente.
Volvemos a tener el riesgo de que sean regresados al Salvador, ¿verdad? Porque yo me imagino, dice que el trayecto que tenía este barco para llegar a Polonia era Reino Unido, Países Bajos, Alemania, es decir, todos esos países que también tienen regulaciones fuertes sobre el manejo de sustancias peligrosas o de desechos peligrosos. Entonces, probablemente esos desechos van a regresar al Salvador porque no vemos nosotros otro camino, o sea, ya vimos cómo habían cuestionamientos, bueno, la misma población de Metapán cuando se planteó la posibilidad de incinerarlos en los hornos de Holcim, la población dijo, no queremos esos desechos aquí.
Los residuos tóxicos causaron unas 56 muertes por enfermedades renales en San Luis Talpa, en el departamento de La Paz. El barco con los tóxicos partió el 22 de noviembre de El Salvador con destino a Polonia, que era el destino final para ser incinerados. 6:47 Vamos a conocer que la construcción del Citrans causa caída del 60% en ventas de empresas ubicadas en la zona del proyecto, asegura la ASI.
Todos los comerciantes de la zona de la San Pablo II están reportando que sus ventas se han caído entre un 40 y un 60%. Si nosotros la industria tenemos en el Boulevard del Ejército aproximadamente 35 mil trabajadores que están sufriendo el congestionamiento.
Esto expresó Javier Ernesto Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, porque la construcción del proyecto Citrans causa congestionamiento vehicular en el Boulevard del Ejército y la Juan Pablo II. Doris Rivera, gerente de Inteligencia Industrial, dice que el congestionamiento causado por la construcción causa pérdidas y afectará en el futuro.
Por otro lado, como bien señalábamos, las quejas por el tráfico que genera la construcción, en realidad logísticamente, cuando uno observa la obra, puede verse lo que, en lugar de modernizar y de agilizar el tráfico en la zona, lo que nos va a traer es todo lo contrario, más complicación y una dificultad para el acceso, sobre todo en esa zona donde, por ejemplo, está el centro de gobierno, donde a diario llegan miles de personas a hacer trámites por ser un corazón de actividades de servicios de gobierno.
Luis Cardenal, de la Cámara de Comercio, también cuestionó el proyecto del Citrans.
La medicina ha resultado peor que la misma enfermedad. El transporte se ha complicado, los tiempos se han alargado, los tapones y los embotellamientos que se generan en un lado terminan afectando a toda la ciudad. Porque ya no importa qué ruta agarre uno.
La ASI y la Cámara de Comercio también se pusieron al servicio del gobierno para ayudarle a resolver los conflictos causados en la construcción del proyecto Citrans.
En este sentido, con el tema del Citrans, necesitamos que el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno asuman su responsabilidad. Nosotros estamos en toda la disposición de trabajar de la mano con ellos para buscar unas soluciones, algunas inmediatas, como hemos propuesto, por ejemplo, de que se habiliten los carriles que son exclusivamente para el Citrans, que se habiliten de inmediato para el tráfico vehicular. Actualmente, cuando un vehículo se queda varado o cuando hay un accidente, se bloquea totalmente el paso.
Los industriales también exigieron transparencia al gobierno sobre los costos que tendrán los trabajadores al tener que abordar los buses articulados. Además, consideran que las 169 unidades no serán suficientes para transportar a 35 mil personas. Jaime Romero, YSUCA.
6:50 y sindicalistas bloquean calle frente a Zona Franca y calle hacia Jardines de San Marcos. Esto es una noticia en desarrollo, lo cual vamos a estar actualizando en unos breves minutos, pero de momento después le comentamos que sindicalistas están bloqueando calle frente a Zona Franca y también la calle hacia Jardines de San Marcos. Esto es pues noticia en desarrollo. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a conocer los titulares de la prensa matutina.
Una frecuencia que nos une. Un amor entre vos y yo. 91.7 FM.
La prensa gráfica para este martes 9 de diciembre titula: En él se retira tras venta de acciones. Italia cede su parte a la GEU por 280 millones de dólares. La gigante italiana ha decidido vender en 280 millones su participación accionaria en la GEU para poner fin a un largo litigio con su socio en dicha empresa, el Estado salvadoreño. En otras informaciones, o mejor dicho, lo que nos dice el diario de hoy para esta mañana: no recibirán tóxicos del país en Polonia. Los químicos retirados de San Luis Talpa serían destruidos por una empresa británica. Medio Ambiente asegura que no regresarán los tóxicos al país y espera datos oficiales. Esto es pues lo que nos cuentan los periódicos matutinos, el diario de hoy y la prensa gráfica para esta mañana de martes 9 de diciembre.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Ayotzinapa, lucha ejemplar contra la impunidad y por la justicia. En la noche del 26 de septiembre, en Iguala, estado de Guerrero, México, 6 personas fueron asesinadas y 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos con la participación o connivencia de las fuerzas policiales y autoridades del municipio. Desde entonces, la sociedad mexicana vive en la indignación y el dolor, pero también en una lucha frontal exigiendo que se esclarezcan los hechos y aparezcan los estudiantes. A lo largo de estos meses, las autoridades no han dado respuestas claras y creíbles de lo que sucedió esa noche en Iguala. Lejos de ello, han recurrido a la mentira y la desinformación para tapar la responsabilidad y complicidad del Estado en este hecho tan dramático y cruel. Lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa es parte de una situación de larga data en la que el crimen y la violencia están cada vez más presentes en la vida del pueblo mexicano y han infiltrado sus instituciones. El caso muestra, por un lado, la incapacidad estatal de cumplir su misión fundamental de proteger la vida de los mexicanos y de llevar ante la justicia a los asesinos de miles de ciudadanos, cuyos crímenes quedan impunes. Pero también es la señal más clara de la complicidad del Estado y de sus instituciones en crímenes atroces. En el caso de Ayotzinapa, están claramente involucrados el alcalde de Iguala y su esposa, ya capturados, quienes dieron la orden de detener y desaparecer a los muchachos. También un violento grupo de narcotraficantes vinculado casi orgánicamente a las autoridades locales, y es muy probable que haya más instituciones del Estado implicadas en estos crímenes. Ante esto, la respuesta de la sociedad mexicana ha sido firme y ejemplar. La demanda de verdad y justicia no se hizo esperar y ha venido de distintos sectores del país. La Conferencia Episcopal Mexicana, las comunidades eclesiales de base, las instituciones académicas, los zapatistas y un sinnúmero de organizaciones sociales se han pronunciado culpando al Estado y a sus autoridades de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. El comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana es contundente. Dice de la siguiente forma: los obispos de México decimos basta ya. No queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenza. Compartimos como mexicanos la pena y el sufrimiento de las familias cuyos hijos están muertos o están desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya, y que se suman a las miles de víctimas anónimas en diversas regiones de nuestro país. Nos unimos al clamor generalizado por un México en el que la verdad y la justicia provoquen una profunda transformación del orden institucional, judicial y político que asegure que jamás hechos como estos vuelvan a repetirse. Los obispos también valoran el papel de los ciudadanos en la crisis. Vemos con esperanza el despertar de la sociedad civil que, como nunca antes en los últimos años, se ha manifestado contra la corrupción, la impunidad y la complicidad de algunas autoridades. Además, la conferencia hace un llamado a la búsqueda conjunta de un nuevo camino para México. Estamos en un momento crítico. Nos jugamos una auténtica democracia que garantice el fortalecimiento de las instituciones, el respeto de las leyes y la educación, el trabajo y la seguridad de las nuevas generaciones, a las que no debemos negarles un futuro digno. Todos somos parte de la solución que reclama en nosotros mentalidad y corazón nuevos, para ser capaces de auténticas relaciones fraternas, de amistad sincera, de convivencia armónica, de participación solidaria. Por su parte, el Colegio de México termina así su comunicado sobre el caso. Nuestra consternación e indignación no son menores ante el resto del horror. Decenas de cuerpos no identificados a lo largo del país, ciudadanos que mueren todos los días en circunstancias desconocidas y por los que absolutamente nadie responde. Cientos de miles de vidas conquistadas por el miedo y el desamparo. Pero nosotros no nos cansamos. Y como fruto de esa honda indignación, la sociedad mexicana no se ha quedado en las declaraciones, sino que se ha volcado a las calles para repudiar el crimen, exigir el fin de la impunidad y que se haga justicia. Esta lucha contra la impunidad es el elemento fundamental para que cesen los gravísimos crímenes que ocurren con frecuencia. Por ello, los mexicanos exigen un Estado libre de corruptos e infiltrados, un Estado que cumpla con la misión que le corresponde. Los salvadoreños tenemos que aprender de nuestros hermanos mexicanos y tomar acciones más contundentes ante la situación de violencia que vive El Salvador y que parece imparable. Si no se ha avanzado más en el conocimiento de la verdad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años de guerra, es porque nuestra sociedad no ha ejercido la presión suficiente. Y lo mismo ocurre con la actual situación de violencia. Si no hay avances hacia una verdadera justicia y una eficaz persecución del delito, es porque los salvadoreños no hemos presionado lo suficiente a las autoridades para que cumplan con su obligación de proteger la vida de las personas y aplicar justicia a los responsables de los crímenes. Al celebrarse un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no permitamos que estos sigan siendo mancillados. Exijamos con fuerza que se respeten a cabalidad en El Salvador, en México, en el mundo entero.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, gracias por informarse a través de YSUCA Noticias. Se les saluda Jaime Romero. Le informamos que familiares de 43 alumnos desaparecidos en México se unen para rezar. El Universal con más detalles.
Frente a un altar con 5 fotografías de Alexander Mora, un grupo de mujeres entregan sus rezos y llanto en memoria del normalista. Familiares de los estudiantes desaparecidos acudieron a la casa de Ezequiel Mora a ofrecer sus condolencias. La mayoría son mujeres porque los padres no dejan de buscar a los otros 42 jóvenes desaparecidos. Una señora mayor encabeza los rezos. Nadie puede contener el llanto en la despedida del único alumno que ha sido identificado.
Eso nos llena más de más coraje. Y a veces me salgo solo así afuera de mí. No puede ser. Estos muchachos fueron en busca de otro. No fueron en busca de su muerte. Y no son ni unos delincuentes para que así les hagan ellos.
Pero sientan el apoyo moral, no nada más de la gente.
El año 2014 ha sido devastador para la infancia, según la ONU. Rocío Franco, de Radio Naciones Unidas, nos informa.
El año 2014 ha sido uno de horror, miedo y desesperación para unos 15 millones de niños directamente afectados por la agudización de los conflictos, la violencia extrema y el reclutamiento forzoso de menores cometido por diversos grupos armados. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, advirtió de esa tendencia en un informe publicado este lunes que destaca la poca o nula atención que reciben muchas crisis por parte de la comunidad internacional. Al presentar el estudio, el director de UNICEF, Anthony Lake, recordó que este año muchos niños han muerto mientras se encontraban en la escuela o mientras dormían en sus casas. UNICEF estima que 230 millones de menores viven en países y áreas afectadas por conflictos armados, entre los que destacan la República Centroafricana, Irak, Sudán del Sur, Palestina, Siria y Ucrania. Además de ese tipo de situaciones, en 2014 han surgido otras amenazas a la salud y bienestar de la infancia, como el brote de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona, que ha dejado desamparados a miles de niños y sin escuela a 5 millones más. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Y máxima preocupación en Estados Unidos por la difusión de un informe sobre las torturas de la CIA. Escuchemos el informe con Euronews.
El Pentágono y el Departamento de Estado han incrementado la seguridad en todo el planeta ante el temor a posibles ataques por parte de extremistas. La administración ha dado los pasos prudentes para asegurarse de que se implementan las precauciones adecuadas de seguridad en las instalaciones estadounidenses en todo el mundo. Pero y esto es lo más importante, la administración apoya rotundamente la divulgación del resumen de este informe desclasificado. El Comité de Inteligencia del Senado, dirigido por Dianne Feinstein, publicará un informe muy esperado en el que se detallan los procedimientos utilizados en los interrogatorios a miembros de Al-Qaeda y a sospechosos de pertenecer a diferentes grupos terroristas. Un trabajo de 14 años que, según la senadora demócrata, impedirá que lo que se ha estado haciendo en secreto vuelva a repetirse. Ante la publicación del informe, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense ha defendido sus procedimientos y ha acusado a los senadores de acceder de manera ilegal a la información.
Y Obama dice a los jóvenes que combatan el racismo, pero con paciencia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, urgió a los jóvenes a combatir el racismo, pero también dijo que deben ser pacientes, pues el cambio no ocurre de un día para otro. Sus comentarios tienen lugar en momentos en que siguen las protestas en Washington, Nueva York y Berkeley contra las recientes decisiones de jurados que decidieron no procesar a policías blancos responsables por la muerte de jóvenes negros. Obama dijo que las protestas eran necesarias para recordarle a la sociedad que el cambio realmente no ha ocurrido aún, pero añadió que cuando las protestas se tornan violentas, son contraproducentes. Bueno, y sobre esto, en Berkeley, California, cientos de personas marcharon en Berkeley por tercera noche consecutiva, cortando el paso en una importante autopista y deteniendo un tren mientras los activistas en este bastión ultraliberal protestaban contra las decisiones de dos jurados de instrucción de no presentar cargos contra policías blancos por la muerte de dos hombres negros desarmados. Los manifestantes cortaron el tráfico en ambas direcciones de la Interestatal 80 en Berkeley, mientras que otro grupo obligó a detenerse a un tren Amtrak a plantarse sentados y en pie sobre las vías. Hasta aquí esta información, una pausa y ya volvemos.
Una frecuencia que nos une, 91.7 FM. Un amor entre vos y yo.
Gracias por su sintonía, 7:17 a.m, 7:17 a.m. Continúa la protesta en los alrededores de Jardines de San Marco y las Terminales del Sur. La protesta, pues, es en la zona franca y es debido a despidos, nos están informando a esta hora de la mañana. También el tráfico está pesado en la zona de los tribunales o de los juzgados de Ciudad Delgado. Ahí también hay un congestionamiento porque los protestantes han decidido bloquear el paso vehicular. En otras informaciones nacionales, la Secretaría de la Cultura denuncia robo de piezas prehispánicas en el Parque Arqueológico San Andrés.
El secretario de Cultura de la Presidencia, Ramón Rivas, denunció este lunes el hallazgo de 15 hoyos en el Parque Arqueológico San Andrés, ubicado en el Departamento de la Libertad. El hallazgo de estos agujeros, algunos de los cuales miden hasta más de un metro de profundidad, indican que personas inescrupulosas habrían saqueado piezas prehispánicas, aseguró el secretario Rivas.
Decirles, pues, que entre los 15 hoyos, yo pude detectar que han hecho pruebas de pala. Cuando hacen pruebas de pala, por lo general, están midiendo o tratando de detectar qué tipo de material puede haber. Alguien que está empapado del quehacer arqueológico sabe muy bien que con una prueba de pala usted fácilmente, como lo decía hace un rato, fácilmente usted puede saber si está topándose con una raíz verde, con una raíz seca, con una piedra o simplemente se está topando con una pieza de cerámica, ¿no?
Sin embargo, la Secretaría de la Cultura dejó en manos de las autoridades fiscales investigar qué tipo de piezas arqueológicas se habrían saqueado y quiénes fueron los responsables de este delito. Al oeste de la zona donde se registraron los hoyos está ubicado el Centro Monumental del Parque San Andrés, por lo que el arqueólogo Hugo Díaz tiene indicios de qué piezas pudieron ser robadas.
El sitio arqueológico, por ser del clásico maya, que el sitio estuvo en su mayor apogeo del 650 al 950, son piezas de tipo bien específicos y son policromadas, o sea, son las más llamativas para los saqueadores, ¿verdad? Entre ellos está el salúa, el gualpopa, el copador, que es la contracción de Copán y El Salvador, porque se cree que se comerciaba entre ambos sitios, y también un tipo que es bastante local, que se llama Guasato en Goberraspado, que son las urnas más grandes.
Según dijo el director de Patrimonio Cultural, Wolfgang Effenberger, el tráfico ilícito con piezas culturales es uno de los negocios más fuertes en países como El Salvador, que encuentra mercado negro en el extranjero.
Es un llamado también a la población de si identifican páginas web donde se ofrecen piezas arqueológicas o piezas que proceden de la época colonial, ¿no?, de avisar a la Secretaría de Cultura, ¿no?, de la existencia de esas páginas. En cuanto a los objetos arqueológicos, son las piezas más llamativas, policrómicas, pero también son muchas veces de la iglesia, ¿no?, objetos de plata, parafernalias, también son santos, ¿no?, labrados de madera. Es un gran rango de objetos, ¿no?, de bienes que están amenazados.
San Andrés fue habitado en el periodo clásico entre los años 300 a 900 por habitantes mayas y por hoy es uno de los sitios salvadoreños declarado parque arqueológico. Para CSUCA Noticias, Vilma Lainez.
En otras informaciones, hoy se cumple el sexto día de que el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Soyapango, Sid Mutsoy, protesta frente a las instalaciones de la alcaldía para que reinstalen a 23 personas despedidas. La medida afectó o está afectando la recolección de desechos del municipio, tanto de la segunda calle Oriente y Poniente, Agua Caliente, Pasaje Ad Hoc, la primera avenida Norte y otras arterias ya están pues inundadas de desperdicios y malos olores. El gerente general de la comuna, Tomás Villalta, contó que a diario se recolectan 240 toneladas de desechos, lo que significa que en los 5 días de la manifestación o 6 días han dejado de recoger más de 1000 toneladas. Añadió que no se han quedado de brazos cruzados y se han visto en la urgencia de contratar 10 camiones recolectores para suplir el aseo. Ante el inconveniente ya han desembolsado un aproximado de $180,000 en concepto de arrendamiento de la maquinaria, lo que seguirá en aumento de no ser suspendida la protesta. Pero no solo el tema del aseo municipal se ha visto afectado, sino que las arcas de la alcaldía han dejado de percibir entre $14,000 y $16,000 diarios. Villalta prevé que el panorama se tornará más difícil si ellos no desisten de las acciones. Y los que pagan los platos rotos son los ciudadanos, así lo comentó Juan Guerrero, quien vive en el cantón El Limón. Todo mundo sabe que acabamos de salir de un problema de basura que teníamos y estos, que protestan, no se ponen a pensar que afectan a los que no tenemos la culpa de sus problemas, compartió el habitante. 7:23, es hora de ir a escuchar a Jaime Romero en el segmento deportivo.
Juan Persi alarga la racha del Manchester United, que ya es tercero. 2 goles del delantero holandés Robin Van Persie frustraron el ímpetu del Southampton 1-2 y prolongaron la racha del Manchester United, que tras ganar en St. Mary's Stadium sumó su 5ª victoria consecutiva para alcanzar la tercera plaza de la Premier, que domina el Chelsea. Y el PSG tiene mayor potencia con Ibra. Luis Enrique y Ter Stegen comparecen en rueda de prensa antes del partido contra el PSG en la Champions y reconocen que tiene mayor potencial. Y Cristiano y Messi siempre son los que más anotan goles. Hay cosas que no cambian, como ver a Cristiano Ronaldo y Messi con los futbolistas de la Liga BBVA. Con más remates, esta temporada siguen en lo más alto. Hasta que esta información vamos al cabello principal, donde está Gerardo Castro.
Gracias, Jaime, por la información deportiva. Y nosotros así ponemos punto final a este segmento de noticias. Esta primera entrega del noticiero de YSUK, le invito a que se mantenga pendiente de nuestra señal, ya que durante cada hora hay avances noticiosos, y a las 12:30 nuestra segunda entrega de noticias. Esta mañana estuvimos con ustedes en los controles principales Rafael Orellana, en la lectura de la información deportiva internacional Jaime Romero, ante los micrófonos su servidor y amigo Gerardo Castro. Tenga usted una buena jornada de día martes 9 de diciembre. Antes de despedirme, le dejo con la frase de Judith Butler, quien es una filósofa postestructuralista: los derechos de cada individuo disminuyen cuando los derechos de uno solo se ven amenazados.